Anlaşılmaz.
Estoy. Vale. Bueno, vamos a empezar la presentación del, lo hemos llamado avance del informe Efecto Airbnb, cantado en Austria, 2018, porque no lo tenemos acabado. Entonces, por eso lo hemos llamado avance. Habitualmente nos gusta presentarlo, que ya lo puedes navegar por internet y ver toda la información, pero esta vez no ha sido posible. En el repositorio, en el link que ponemos ahí, sí que hay parte que podéis ver, pero en conjunto, con el texto y con todo, no. Entonces, bueno, para introducir un poco al, de dónde sale esto, aquí tenemos a Alfonso, yo soy Pablo, de Montea 34, que somos un colectivo que empezamos haciendo diseño de libros, luego hacíamos web, ya nos dedicamos más al mundo de los datos. Alfonso vive en Francia, en los Pirineos, y yo vivo en Bilbao. Y desde hace 2 años hemos hecho una serie de talleres y laboratorios aquí en Eriki Labs. En principio sobre mapas digitales, una introducción a los mapas digitales y luego a partir de ahí uno más temático sobre Airbnb. Entonces hace un año y pico, en abril del año pasado, hicimos un taller en el que enseñamos a la gente cómo analizar datos geoespaciales, en este caso de Airbnb, para analizar el impacto en la ciudad. Y repetimos el Summer Lab del año pasado, y con un nuevo informe, una actualización, y lo que supuso eso es que hasta el momento no había ese tipo de análisis, nadie lo estaba haciendo, menos en abierto. Y cumplía dos funciones: por un lado, conseguir los datos, en el principio los conseguimos de Inside Airbnb, ¿conocéis Inside Airbnb? ¿Os suena? Una plataforma de un tipo que se llama Murray Cox, norteamericano, que escrapea los datos de Airbnb porque no son disponibles para la ciudadanía, o sea, bueno, no. Vas a cualquier ciudad y buscas y te aparece que tienes 308 anuncios, ¿no? Tanto en Donosti como en Bilbao como en Los Ángeles. Es porque tienes un límite de la información que te da cuando accedes a la web. Si te metes a buscar en un barrio, te devuelve a dar esa misma cifra. Entonces, solo con un scraping, que significa acceder a la web con unos scripts, un robot para ir abriendo toda la información, puedes realmente obtener todos los pisos, mejor dicho, todos los anuncios que hay disponibles en una ciudad. Entonces, el taller ponía en valor esto de abrir esos datos que no estaban abiertos y luego analizarlos colectivamente. Entonces, en este taller que tuvimos aquí de abril de 2018, el objetivo era volver a enseñar diferentes herramientas, siempre de software libre, para aprender a utilizar estos datos. ¿No? Tienes un listado, imaginaos, de 1800 pisos o anuncios, pueden ser habitaciones completas o pues habitaciones o pisos completos, y tienes que ver cómo se distribuyen el espacio, dónde están y bueno. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Pues hacemos unos talleres en los que enseñamos unas herramientas básicas, empezamos utilizando Carto, luego QGIS, hacer tablas dinámicas y hacemos un proceso semi-manual, ¿no? Que enseñamos transformando los datos de una tabla a otra para tener al final análisis significativos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el mapa que hicimos hace un año, está actualizado, es con cómo se distribuían los anuncios de Airbnb por todo Euskadi, ¿no? Por cada uno de los municipios. Y bueno, Donosti era la ciudad que más tenía. Entonces, para que veáis un poco el aspecto del informe, es como una página de HTML así muy larga en la que vas. Pues voy a meterme en el análisis del informe de Donosti, que está aquí. Y esto es lo que no hemos tenido listo para hoy. Pero nos decimos siempre la fuente de los datos, publicamos siempre el dato, de dónde viene, y que tú puedas luego hacer tu propio análisis. Luego tenemos el manual de cómo se hacen estos análisis. Hay una vertiente muy importante de didáctica de, bueno, si quieres replicar este ejercicio, pues puedes hacerlo porque tienes los datos y tienes el manual. Entonces tenemos como los datos, la dirección es labmontera34.com/airbnb/donostia, perdona. Y entonces luego vamos sacando una serie de preguntas. preguntas y de apartado, ¿no? No voy a entrar en estos en detalle porque luego voy a contar por otro lado los actualizados. Y bueno, para que veáis que analizamos los hoteles, analizamos los alojamientos, cómo se distribuyen por los barrios y bueno, una serie de análisis. Voy a volver a la presentación. Y entonces, bueno, voy a contaros un poco las cosas que hemos estudiado en este último taller. El taller, que éramos unas 15 personas, digamos, entonces funcionamos a modo de, con un modo de hacer parecido a lo que estamos haciendo estos días en Samerla con el taller de segregación escolar. Si veis ahí detrás, hay unos papeles, unos bocetos, y esos bocetos son los que los talleristas han dibujado. Les preguntas, bueno, ¿qué queréis desarrollar? ¿Qué preguntas, una vez que conocéis los datos, qué queréis desarrollar? Entonces, cada uno de los talleristas pues hace un boceto, ¿no? Siempre pedimos que pongas una pregunta y un gráfico que responda. Y de ahí, pues luego hacemos una votación y comentamos cada uno de los gráficos para decidir cuáles son los que queremos desarrollar. Entonces, tenemos unos grupos y voy contando el trabajo de algunos grupos que desarrollaron aquí y luego lo que hemos ido haciendo. Este, por ejemplo, es un ejercicio que intenta comparar ciudades entre sí y lo que han llamado el indicador de presión turística. ¿Y qué datos utilizaban aquí? Pues han cogido cinco ciudades, no, seis ciudades. Y por un lado tenían los datos del Airbnb. Los datos del Airbnb los obtenemos de otro proyecto que hemos desarrollado en paralelo que nació en el Summer Lab del año pasado, se llama datahipo.org. Datahipo.org y de.
¿Te puedo poner?
Sí, lo que
¿Te puedo poner?
Sí, venga, sentando. Cambiamos de lado. DataHipo es el resultado de un Summer Lab del año pasado en el que un grupo de trabajo dentro del taller de Airbnb pensamos que sería interesante tener un repositorio, al menos que tenemos empezar con España, donde puedes acceder a todos los datos de Airbnb en cualquier ciudad. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ahí tenemos un servidor, este es un proyecto sobre todo de Santi Espinosa en el que nosotros hemos colaborado, Santiago Espinosa. Pero sobre todo a desarrollador junto con Daniel Córdoba.
Sí.
Y entonces tienen un servidor que está continuamente accediendo por trocitos del mapa de España a todos los municipios y va obteniendo los datos de cada uno de los alojamientos. Entonces tiene una visión de historias básicas. Nosotros estamos viendo aquí las ciudades con más presencia de Airbnb. Pero no solo tenemos datos de Airbnb, sino que tenemos también de HomeAway.
House
rentals, home apartments y una cuarta. Ahí lo tenemos aquí, los apartamentos. ¿Y qué pasa con esos apartamentos? Que no podemos sumarlos entre sí. Porque puede que algunos apartamentos de HomeAway, que es el de Airbnb, no se puede hacer nada junto. De hecho, teníamos una discusión aquí, todavía un diagrama como de tanta o de. Y era erróneo porque no puedes sumarlos. Y de hecho, detectar cuál está en una plataforma y en otra es bastante complicado. Los nombres cambian, los datos cambian, los usuarios cambian. Entonces, de hecho, es un ejercicio que queda por hacer todavía el poder. Estamos viendo que HomeAway, en muchos casos, tiene como la mitad de las ofertas de Airbnb, ¿no? Este taller se llama Airbnb, pero realmente hay muchas otras cosas que. Entonces, métete en Euskadi. ¿Estás en Euskadi?
Sí.
Y luego, pues. Bueno, en la ciudad, o sea, en Guipúzcoa, esto vas como haciendo zoom, era un error en las provincias, y porque aparece por ahí Urduña,
¿qué es Urduña?
No sé. Y puedes, tienes que ordenar por cantidad, por cantidad de tiempo, y vete a Donostia, y luego entonces. Lo bueno que tiene, te hace un análisis, puedes ir cogiendo los datos de cada ciudad, pero lo mejor es que luego te puedes cerrar los datos del grupo. que está bien que tener los dos más o menos cocinados, pero tener el dato, pues los datos en sí, con detalle, con quién es el propietario, cuánto cuesta, dónde está situado. Entonces, claro, aquí tenemos este tipo de mapas, y eso siempre impresionante porque ves como muchos puntos, y eso, ¿sabes? Como de repente te muestran todas las alcantarillas, y es como guau. Y desde luego que hay bastante, ¿no? Pero siempre hay que tener cuidado con este tipo de representaciones. Y se representa cada punto y por el precio, por lo ancho.
Sí, más oscuro, más caro.
Aquí, por ejemplo, no está controlado el número de plazas que tiene ese lucio, si es una habitación o si es un piso completo.
Está en la info de la.
Sí, está, pero no en la representación, ¿no? Son representaciones, pues, llamamos básicas, pero bueno, son útiles ya, ¿no? Para ver un poco. Y luego, en muchas de las ciudades hemos añadido los contornos de los barrios de manera que te da el dato por barrio, automatizadamente, ¿no? Eso es por eso, que no pueda procesar esos datos en su ordenador o cualquier otra herramienta, pues los tiene ya ahí el dato. Si te metes en Donosti, aquí tenemos los barrios. Entonces, eso es un nivel de detalle bastante interesante. Como tenemos que en Airbnb, en el centro, hay 939. Si veis, estos datos van a dar valores más altos que los que presentaremos en el informe. ¿Y por qué razones? Porque es una realidad totalmente cambiante, ¿no? Uno de los debates que hay siempre es cuáles pisos son activos. Porque la base de datos que tenemos en DataHip es incremental. ¿Qué quiere decir esto? Continuamente está scrapeando, está abriendo pisos, o sea, anuncios, ¿no? Siempre me equivoco, pero son anuncios, porque a veces no son pisos, son habitaciones. Y entonces, pues a veces hay algunos en esa base de datos que ya no están activos. O sea, lo sabemos con seguridad porque al intentar acceder a esos URLs donde están pisos ya no existen. Entonces siempre nos movemos en un margen de incertidumbre que hay que tener una cuenta cuando se analizan los datos.
Volvemos a la presentación.
Sí. ¿Alguna pregunta tenéis de esto? Digo, para no, si tenéis cualquier pregunta podéis interrumpir. Casi no. Entonces, bueno, uno de los ejercicios que hizo el grupo de Ibai, que está aquí, analizaron, querían ver cuál era la presión turística y para eso utilizaban dos diferentes variables. El número de plazas de alojamiento del Airbnb por cada 100 habitantes. Y aquí siempre promovemos el uso de ratios, porque si no, el número de anuncios del Airbnb depende mucho también de la ciudad. Entonces, ya veréis que más tarde los utilizamos dos ratios, el de alojamiento por cada 100 habitantes y el de alojamiento, plazas de alojamiento por cada 100 habitantes o el de anuncios por número de viviendas. ¿Vale? Parece que con dos ratios que pueden ser comparadas. Entonces, tenemos estos valores para Airbnb y luego tenemos las plazas de. ¿Son plazas hoteleras?
No, decías hoteleras.
No, está bien. Son plazas hoteleras por cada 100 habitantes también, ¿no? Entonces, la suma de las dos. Vemos en estas dos maneras que vemos que Donosti encabeza ese ranking en cuanto al Airbnb y a plazas hoteleras está viviendo en Santiago. Con la sabiduría de que estos datos solo incluyen hoteles, no hemos podido incluir ni albergues ni hostales, por el problema de las bases de datos que no son compatibles, que no tienen más información que otras. Entonces, habría que completarlo con este espacio, pero quizá valería mucho. Pero bueno, vemos que aquí se lleva en este aquí está la cabeza. Nos interesa como un primer acercamiento a poder comparar ciudades. Esta ciudad está muy mal, está muy bien. Vamos a ver. Y como veremos, aquí tenemos una media global para todo Donosti, pero veremos que la realidad de toda la ciudad es muy diferente. ¿No? Habéis visto el mapa con todos los puntos, hemos entrado en el centro y veros un poquito antiguo, un poquito de guía, pero entonces tomamos la media con todos los habitantes de Donosti, ¿no? Lo cual las medias, todas medianas, entonces aquí, claro, el taller lo hacemos justo cuando está, hacía menos de un mes que se había aprobado la nueva ordenanza, que establece tres zonas. La zona saturada, la zona B, que es la zona que permite un edificio de vivienda turística, voy a llamarlo a ahora BUT, por planta, y que no tenga debajo una vivienda, que no tenga la norma de edificio más que yo. Y luego la zona C es la que afecta casi todo el resto de la ciudad. Se permite un edificio, incluso otro, por cada 6 pisos extras. Entonces es más permisivo. En la saturada queda prohibida cualquier implantación de nuevas viviendas. Pasa al siguiente. Este es el mapa que incluye la web del ayuntamiento. Y es bastante difícil de ver, pero esos puntos tan grandes están dibujadas de fondo las zonas, pero no se ven, ¿no? Entonces hemos hecho el típico caso de abrir datos abiertos. Entonces, bueno, está semiabierto, pero es una web, no puedes descargártelos. Nosotros pues, hemos entrado al mapa y nos hemos descargado y hemos hecho el siguiente mapa. Hemos descargado los contornos y los puntos. Y aquí estamos viendo, lo hacemos muy bien, aquí hemos dado los colores, pero en verde estas son las viviendas que han obtenido un favorable y en naranja las que están en trámite. Bueno, las diferentes zonas son esta, la zona saturada, esta es la zona B, y luego el resto que está repartida, ¿no? Este azul es azul, ahí un poco antiguo y un poco aquí de guía, y el resto es la zona C. Entonces, la mayoría de las viviendas. De las viviendas de uso turístico se concentran en los dos barrios que hemos marcado un poco más grande, que es el centro de Ecuador, que es el 75%.
Sí. ¿Estos datos de cuándo son? ¿De abril?
Sí.
Que parece ser que en tramitación ha hecho una especie de truco en el ayuntamiento, porque se van a resolver después del verano.
Sí. Sí.
Mucha gente lo puede pedir, aunque sepan que lo van a aceptar.
Sí, sí, sí.
Claro. Es como.
Sí, de hecho, luego también está el asunto este de la lotería, que en los 10 primeros días se podían presentar las viviendas y quien se presentara en ese tiempo, luego sorteaban el orden. El orden es fundamental, si tú eres el primero que coge la carta, luego lo puedes llevar. Lo que no conozco es esa perpetuidad, ese permiso, o que es una cosa que nada, alguien sea más que nosotros. Bueno, entonces a mí también luego había. Los círculos son las viviendas y los círculos son las habitaciones y las triángulos son las viviendas. Como se ve, hay una gran parte en la parte vieja. Y tengo por aquí las cifras, a ver.
Esto no incluye pensiones, ¿no?
No, estas son las viviendas.
Estas son las viviendas.
Son gente que tiene que tener al menos una persona empadronada. Y. A ver, tengo por aquí.
Claro, las pensiones ya están. O sea, son legales.
Sí, porque no ocupa la normativa. Vamos a ver. Bueno, es que estas hablas no me olvido publicarlas. No, hay 1.242. Se me ha olvidado poner la tabla ahí, que son 1.242 viviendas.
Sí, está puesto aquí.
Ah, está puesto, sí. 1.242, 1.117 son viviendas y 125 habitaciones. Y hay 364 de tramitación de las viviendas y 33 de tramitación. Y luego, para el caso de los barrios de Centro y Gros, acaparan el 75% de todas las BUT, que junto con Antiguo, este porcentaje sube hasta el 83%. Lo cual tiene sentido porque ambos barrios se componen la mayoría de las zonas calificadas como la zona B saturada. En los barrios marcados, esto. La B es, o sea, la zona saturada es la azul más oscuro, luego la B es la siguiente. Y luego, pasa a la siguiente. Bueno, esto es simplemente un gráfico de las viviendas y cómo se distribuyen por los barrios. Aquí estamos viendo por barrio, no pasa nada. Estamos viendo por barrio, en verde son las que han obtenido la tramitación favorable y en naranja las que están en trámite. Y quería deciros el porcentaje de que hay en una vivienda. En el centro el 40% ha tenido tramitación y en Gros el 21% y el 34% es activo. Son diferentes. Creo que mi idea es que en el centro había ya muchas viviendas establecidas que ya habían vivido hace tiempo y por eso quizá es lo tenían automáticamente ya el permiso favorable.
¿Incluyes parte vieja?
Sí. De hecho, tengo en la parte vieja. Esto puede deberse a que en el centro y, sobre todo, en la parte vieja había muchas BUT funcionando. Una parte importante son habitaciones, ya que el 26% de las BUT de esta zona, en la parte vieja, son habitaciones. Sí, y, por ejemplo, en la edad romántica y el Gros son el 5,5% y el 2,1%. O sea que en la parte vieja hay, como quizá podríamos suponer, hay muchas más habitaciones. Pasa al siguiente. Este es. De todos estos gráficos que están así, los vamos a pasar ahora, pasamos el link para que los tengáis. Y lo paso al siguiente. Entonces aquí también hemos calculado el ratio, ¿no? El ratio de viviendas por cada 100 viviendas, ¿no? El Wood, y vemos que pues, en centros en donde hay una mayor concentración y en Girona es antiguo, o sea, justo las zonas definidas como saturada o como azulada. Y superan el 4%. Luego veremos cuando saquemos los datos del B&B, cómo se pueden comparar los datos del B&B con los de las ciudades. Entonces el B&B es un mapa en el que mostramos los 1.200 pisos. Yo creo que en DataHit estamos acá en 2.200. O sea, que hay una pila ahí grande de... Depende mucho en qué momento se mira, en qué momento se ha desgraciado. Y bueno, aquí estamos viendo un mapa de... dibujado las zonas menores y coloreados si son vivienda completa, que está en rosa, y en verde las habitaciones. Puntos. Y una salvedad también, los puntos en Airbnb nunca te los da con la exactitud de dónde está exactamente, ¿no? Siempre hay un error de 150 metros y entonces pues siempre hay un error, ¿no? Por eso a veces hay algún punto que está en el agua o en un monte, porque lo que hacemos. Entonces, esto es la situación de hace un año, en el 2017, pues, y esta es la de este año pasado. Sí, es bastante parecida. Luego tengo una que se compara. Y esta es un poco la proporción parecida, ¿no? Una mayoría de viviendas completas, unas pocas viviendas, o sea, menos viviendas privadas y muy pocas habitaciones compartidas. Viviendas, habitaciones y habitaciones compartidas. Entonces, sí, ¿no? Entonces bueno, aquí es donde empezamos a tener datos un poco más ricos porque la evolución del Airbnb. Aquí tenemos el número de anuncios por barrio. Siempre vamos a utilizar arriba el azul, que es 2018, y abajo 2017, que es 2017. Entonces, vemos que en todos los barrios sube, menos en la marca verde.
¿Y Miguel?
Ahí el número.
Sí,
lo sé.
Pero vamos.
O sea, pasa al siguiente. Y luego aquí tenemos el mismo ejercicio, pero con los ratios. Donde estamos viendo el ratio de anuncios de Airbnb por cada 100 viviendas. Y claro, lo diría Igeldo, pero claro, Igeldo tiene muy poquitas, ¿no? O sea, porque hay muy pocas viviendas. Entonces, con pocas calles ya se convierte en el líder que está por en torno al 6%. Si se pasa paso siguiente. Yo recuerdo estos gráficos que llamamos como gráficos de mariposa. Y que tenemos por un lado el ratio y por otro lado el número de viviendas. Nos permite como poner en contexto un ratio muy alto como el Igeldo, y que pues, sería de los barrios más altos o el más alto de todo Euskadi, pero luego también es una unidad pequeña, es muy grande en extensión, pero es poquito lo que se ha perdido. Y centro y Ategorrieta Ulia es el que más ha subido, ¿ves? En el ratio. Pero si el número de viviendas no ha subido tanto, pero en el ratio de que no hay demasiadas viviendas, pues se supone bastante. Y entonces este es el mismo ejercicio para las plazas. Plazas por cada 100 habitantes. Este indicador no lo hemos usado todavía. Y de hecho no lo hemos llegado a comparar con otras ciudades, pero lo haremos.
De hecho, si puedes volver al vamos a enseñar el tráfico de los barrios.
La comparativa.
Sí. Porque una cosa que tampoco hemos hecho esta vez es compararlo con otras ciudades, y es lo que es más interesante, comparar los datos de aquí con los datos, por ejemplo, de Bilbao, y es este gráfico que tenemos. Lo mismo, aquí tenemos el ratio y aquí tenemos el número. Aquí estamos estudiando cuatro ciudades diferentes, no, cinco. Donosti, Bilbao, Pamplona, Vitoria y Madrid. Y entonces pues, ponemos en contexto la situación, ¿no? Si tenemos un barrio, por ejemplo, es datos del año pasado. Como centro, que tenía un 6,2, que es el más alto de todos Euskadi, pero bueno, estaba muy por detrás de los diferentes como Sol y Corte. Y eso de aquí no parece Barcelona, pero digo que entendamos que es una proporción alta, ¿no? Está, ¿qué?
Sol tiene 27 plazas.
Alojamientos.
Alojamientos, sí.
Por cada 100 viviendas. Por cada 100.
Esos son los datos que nos salían.
Sí. Uno de cada tres.
Sí. Claro, y luego también como siempre, para poner, nosotros que dedicamos a los datos siempre hay que ponerlos en duda. Entonces, dices, ¿dónde habéis sacado los datos de las viviendas, ¿no? Están publicados por el el INE, no me acuerdo bien, pero hablando con el Ayuntamiento de Donosti, no existe un censo de viviendas exacto. Los datos de catastro no coinciden con los del padrón. Es verdad que te mueves en una pilla pequeña, pero el dato exacto no lo tienes. Y bueno, entonces, siempre saber que nos movemos con esa incertidumbre. Siempre que mostramos estos ratios, creo que son más interesantes que mostrar el total de anuncios, pero saber que, bueno, nos movemos en margen de, hay margen de error que no se cuantifica.
Volvemos a...
Sí. Pero bueno, aquí ya digo, creo que lo que hemos avanzado aquí es poder ver una evolución de un año y otro. Esto es, ahora estamos poniendo todo de una manera más automatizada con el programa R. Entonces, nos ha permitido de una manera más rápida, por ejemplo, ahora, descargar los datos de hoy y añadir una barra más ahí, ¿no? Entonces, poder de una manera más rápida, que antes era un proceso un poco más normal. Pues así. Bueno, aquí ya digo, esto es. Era un gráfico de pendientes de para ver cómo cada uno de los barrios subía o bajaba el tenía por ahí hecho, pero luego un análisis que no habíamos hecho hasta ahora es el de las reviews. Una review, que no sé ni cómo se dice en castellano, sería como comentario o revisión, es el mensaje que deja un usuario a su anfitrión después de haber estado en una pernoctación o entonces es una medida para ver cuántas pernoctaciones ha habido. Aunque es verdad que una review puede decir que ha estado 7 días o hasta solo uno, o hasta una habitación en un piso, pero bueno, así sí que es un indicador. Y luego es verdad que no todos los usuarios dejan una revisión. Pero bueno, analizándolo, tenemos datos hasta 2017. Pues cada punto es una review y el eje vertical es aleatorio, ¿no? Donde se coloca. Entonces vemos cómo hay esa gradación que va subiendo en el verano y bajando en el invierno. Y como luego vemos en los gráficos, pues claramente, ¿no? Aquí vemos lo mismo ya separando los años y los meses, ¿no? Cada casita de esos son dos puntos. Y vemos ya cómo se concentran en los meses de verano, ¿no? Sobre todo en agosto. Esos puntos nos llegan hasta ahí, hasta abril de 2017. Eso es de Tajico, ahora mismo no lo recogemos. Recogemos los puntos, esta es una base de datos diferente que es la de Review. Y bueno, entonces podemos ver estas evoluciones, estos programas por año. Y ahora ya se empieza a exhibir claramente, pues la ventana de agosto es como el mes. Entonces, claro, depende de cuándo tengas esos pisos, si la gente los da de baja o de alta en el Review, pues tendrás unos valores seguros. De hecho, hablando hoy, ¿qué sería interesante hacer que no hemos hecho? Es ver de todos esos pisos, ¿no? Esas reviews del mes de agosto de 2016, casi 6.000, a cuántos alojamientos corresponden y cuál es el número medio, el número, bueno, y a cuántas, el número mínimo de noches que han estado. Bueno, hay muchas cosas todavía por hacer para realizar esto, pero claro, que tenga una tendencia clara de incremento y muy estacional es para marcar. Y bueno, aquí ya tenemos los mismos números, pero acumulados, ¿no? Entonces, y vemos como cada año va aumentando el número de reviews. Lo que no sabemos es que ahora eso es importante, si Airbnb, como sabemos, refuerza la idea que dejes una review. O sea, que mandan emails y oye, es que responder, oye, yo te digo. Entonces, como todas las medidas, habría que controlar, pues, como no tenemos como Airbnb la oficina de datos de esto, pues es difícil, pero creemos que este camino de estudiar las reviews es una buena. Entonces aquí está ese ejercicio con las reviews en la que cada punto es una revisión y el eje vertical son los alojamientos, ¿vale? Los alojamientos, cada alojamiento, cuando abres un alojamiento en el Airbnb te dan un ID, un número, pero no están ordenados por ese orden, ¿vale? Los alojamientos más antiguos empezaron en 2012 y entonces cuando si tú se ves un alojamiento en 2016 y la primera review está ahí, pues la que hay unos datos de uno para arriba, es el siguiente. Mismo gráfico, pero es un poco más enfocado, lo mismo. Y a veces lo desenfocado nos interesa porque es una manera de decir, bueno, los datos que tenemos es una persona y el desenfoque pues da ese error. También me gusta este volver como una fotocopia. Bueno, hay cosas interesantes como esto, que no sabemos explicar. Estos pisos que tienen un ID muy alto,
pero que empezaron a alquilarse en 2012. O sea, quizás están reutilizando IDs, dando IDs nuevas, antiguas a pisos nuevos. Entonces hay ahí una reunión que no corresponde a la misma cosa.
Bueno, pero quizás es un punto, es un piso antiguo, entonces se asignaron el punto a el ID a un piso nuevo. Entonces tienes reviews, bueno, pues, entonces realmente. Bueno, no sé, eso se me ha dado ocurriendo, no tengo explicación para esto. Entonces, ¿cómo se lee esto? Pues cada línea es un piso, entonces vemos que hay pisos que hay, pues, que alquilan o que tienen reviews con mucha intensidad, y las verticales tenemos cuando esos días pues, son más. Pues aquí la mancha, pues los años nuevos, se toca el verano, y luego pues, está por ahí en noviembre, en la carrera de esta cosa, en la Veovia. Y bueno, cuando hay mucha, algo muy vertical así, es que en ese periodo se han abierto muchos. Y bueno, pues, parece que digo.
Claro, además coincide con los periodos de verano, o sea, que cuando se abren más pisos, es en los periodos de máxima afluencia, ¿no? Pues eso, en verano, donde está más oscuro, vaya, ahí se sube la pendiente de la curva.
Sí, luego como les utilizaremos el gráfico un poco más tarde para ver, para los socios. Aquí analizamos la propiedad, o sea, de los pisos según si el propietario tiene uno, dos o más pisos. Entonces teníamos que, como unos 500 y pico pisos, no, único, solo tienen, sus propietarios solo tienen un único anuncio, y luego hay como casi 500 que son de multipropietario, o sea, gente que gestiona varios pisos. Habitualmente no es que sean propietarios, sino que son gestores, son empresas gestoras que gestionan múltiples pisos, ¿no? Pues ahí en el umbral hay gente que dice que a partir de 2, de 3 ya es un negocio, podrías dedicar a ello. Pero dice que si ya es más de uno ya no es tu vivienda habitual, de manera que es un negocio. Pues, lo que no está claro entendido es que un usuario puede ser una empresa o una persona, o no está definido por el bien. Lo que no hemos comentado bien es que el bien viene del concepto de la economía colaborativa, pero los datos nos demuestran que no, que una gran parte no pertenece a esa economía colaborativa, es simplemente pisos puestos para sacar beneficio económico pues como un negocio, a esa denominada economía colaborativa. Aquí, bueno, mismo barras, pero desagregando qué tipo de habitación ofrece, qué tipo de habitación o de piso completo. Y bueno, estos aquí son los gráficos directamente sacados del taller, en el que veíamos los cinco mayores tiradores, Profit Free, Rentas Collection, People Rentas y Vero Rent, que aquí tenemos el número de anuncios que tiene cada uno. Entonces, es interesante, por ejemplo, comparar esta realidad con la de otras ciudades en las que las empresas que alquilan no tienen nombre de empresa, que se llaman María o Claudia o José. En el nuestro lo que hemos visto es que las empresas tienen nombre de empresa. O sea, como que tienen un camuflaje. Y en otras ciudades hemos visto todo lo contrario. Como el ranking de los 10, son todos nombres.
Personas.
Entonces, la mayoría se concentra en los barrios más céntricos, que es donde está la mayoría. Como el 75% de la gente está ahí, pues bueno, también es normal que se sitúen ahí. No lo sé. No sé por qué Donosti es así, pero Donosti, como las empresas, se sabe que es una empresa.
Yo creo que tiene que ver con una cuestión como histórica, es que había una empresa que se dedicaba ya a ofrecer este servicio antes de que existiese Airbnb. De esa empresa surgió una segunda empresa, o sea, se separaron en dos, y en ese momento entró Airbnb. Yo creo que directamente es una cuestión de competencia entre esas dos empresas. Claro.
Y luego el resto siguió, ¿qué?
Y el resto siguió. Y bueno, una de esas empresas es la de Ander,
sí.
Y la otra es la de Flexo.
Podemos poner quizá el gráfico del año pasado, para que veáis un poco, porque cosas que no nos daba tiempo a hacer esta vez, pero que están en el informe.
se llamaba Virgen de los Clientes. Ahora ya no se llama Virgen.
Bueno, para que veáis el año pasado como era, ¿no? Cifre lenta, lenta, sobre eso, cifre lenta, de todo, sí, de hecho, en un gráfico que tengo ahora lo comparo. Solo había un guión. ¿Veis ahí, no?
Sí.
Pero esto se aparta mucho la vista.
¿La actual que has puesto la del año pasado, Fabio?
Sí, ahora voy a mostrar la de la actual. O sea, voy a comparar, tengo una comparativa de las dos.
Sí, además, en las empresas, hace pocos años, los empresas que se dedicaban a esto no podían anunciarse. A lo mejor, ahora directamente, no sé por qué es donde yo estoy, estaba gestionado de esa forma antes. Y hace, creo que, 4 años, pues cuando cambió la normativa.
No, de vivienda turística.
Las empresas que gestionaban pisos. Iberorex, yo la conocía porque la gestionaban. Y nosotros no vivíamos ahí. No pueden anunciarse en revistas, no pueden anunciarse en ningún sitio. Hasta hace como 4 años cambiaron la normativa y el tipo de impuestos que tenían que pagar. Eso no lo habéis mencionado, ¿no? Para la gente que se anuncia en.
Airbnb los usuarios de Airbnb tienen que pagar un porcentaje de lo que ganan a base de Airbnb y luego ellos tienen que decidir si declaran o no sus impuestos. Entonces, Airbnb no se mete en eso. Luego ya cada uno decide si declara o no, o si da de alta el piso en la normativa vasca que habéis.
Pero si tienes nombre de empresa, tienen que pagar impuestos. Si se llama María, no sabemos qué María es, pero una empresa es cualquiera.
Sí, 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 sí. No, digo que usted no lo sea. Creo que a veces, por ejemplo, en Madrid, no sé, alguna Claudia, creo que se llamaba,
sí.
Es una empresa. O sea, es una empresa y probablemente paga impuestos. O sea, simplemente que el nombre comercial que tiene en la plataforma Airbnb es Claudia, pero es una empresa. Entonces, aquí está el debate de. ¿Cuánto que sale más rentable alquilar por Airbnb o alquilar por alquiler residencial para un propietario? Pues los impuestos que se pagan son diferentes, porque es por una actividad económica o por una actividad residencial, es todo, depende de cuánto te lo alquiles, es una cosa. Hay un proyecto que se quedó a medias el año pasado para intentar comparar estas dos realidades, el alquiler residencial y el con vivienda turística, y hacerlo con una empresa o hacerlo por tu cuenta. No llegamos a incluso que de hecho no llegamos a publicar. Tenemos como medio ahí a hacer, lo hicimos con la Sierra Vereda y se quedó que es el de la apertura.
Una de las dos empresas.
Una de las empresas. Y se quedó a medio hacer, porque pensamos que faltaba completarlo y hacer datos. ¿Lo quisiéramos enseñarlo?
Sí. Está online.
Sí, está online.
¿Puedo dar un ejemplo?
Sí.
Estábamos allí, sería lo hacerlo, alquilarlo con Iberorex a turistas o alquilárselo a estudiantes, por ejemplo, todo el año, no lo suelo. Y prácticamente, si pagabas bien los impuestos, te salía más o menos igual para como propietario. Porque luego a la empresa había que pagarle su parte y había bastante de IVA y de otros impuestos. Otra cosa es que mucha gente.
El documento. Bueno, lo voy buscando.
Vale.
Te pongo el.
Sí, ponme un momento. Sí, para que veáis que el trabajo está hecho. No. Ponlo. Puedes buscar el. Busca la presentación, o sea, el Google Doc. Tenemos esas imágenes y ya merece la pena sacarlo ahora. Para que se le dé la pregunta.
A esto.
No está el link ahí.
Esto
está. Bueno. Esto. Sankey. Esa, esa es. No, no, es no escuchar.
Sí.
Bueno, así era, había traído estos, estos gráficos, ¿no? De si la utilizan para uso residencial o uso turístico, es baja o sea, no, es de abajo. Es la iconografía que utilizan. Entonces teníamos unos ingresos, porque éramos un piso de 1000 euros el mes. Entonces, ilegal, o sea, si tú tienes que pagar un impuesto, pues llega todo el dinero, lo cobras. Y aquí está el autogestionador residencial, pues lleva y les juega los impuestos. Luego aquí era, si es un piso turístico, considerando que lo alquilabas en EBE, no en las puertas de SEA, tenías 30.000, tenías que pagar las comisiones, que eran 3.000, y luego tienes que pagar al propietario, el propietario ganaba un beneficio de 10.000, luego la empresa pagaba estos impuestos y luego se gastaba suministros, limpieza, adaptación, mantenimiento. ¿Tú no piensas que estás allá?
Claro. O sea que esto yo creo que no es del todo cierto porque el precio que tú le pones, luego la omisión de ser Airbnb se suma.
Bueno, eso estaba hecho para el objetivo este era,
se basaba en que tú tienes que ganar 10.000 y para ganar 10.000, ¿cuándo tienes que ingresar?
O sea, estaba hecho.
Para que tú ganes 10.000, ¿cuándo tienes que ingresar? Y lo mismo hecho esto sin pagar. No hay impuestos porque es ilegal. Entonces, ¿cuánto ganarías ingresando esto mismo? ¿Cuánto ganarías? Pues la decisión que pasa abajo. Y la última, pues aquí está autogestionado. Legalmente, lo que tienes que pagar e ilegalmente lo que te lleva. Entonces, bueno, era. Creo que leíamos publicar propiedad, aunque no esté
sí,
acabado.
Sí, sí, esto
lo haríamos. Pero el problema que hay aquí es esto, mira.
El problema era dudoso.
Sí, y en los datos y luego sobre todo el problema de la escala. Y yo aquí es donde ya dije que no voy a publicarlo porque dice, si tienes que comparar, tienes que publicar la misma escala. Aquí teníamos un total de 30.000 que era igual que un total de 12.000. Pues hay que hacerlo así.
Dividiendo 500 en 12.000, son 10.000, son 10.000. Nosotros vemos que eso, si eso es 10.000, la escala era fundamental. Si no, no puede, los gráficos están para poder comparar cosas de mucha más. Y yo creo que esa fue la razón por la que. Yo, ese tipo de proyectos, en plan, si la persona interesada lo quiere hacer, pues a veces nosotros lo continuamos, a veces no. Entonces, pues aquí se quedó la grande.
¿Qué te parecía a ti, Bai, que los gastos no...?
No, que al final esto no estaba basado en ningún dato. Yeah. Esto era una persona que trabajaba en el sector, decía, se computaban unos gastos y defendía el argumento, que es que en realidad no te sale rentable poner tu piso en alquiler. Sí. Muy bueno, y que lo que te sale rentable es poner el verano de alquiler residencial de forma que no existe una competencia entre el turismo o el piso turístico y el alquiler residencial.
Sí,
ese era el argumento de fondo. Sí. Entonces, claro, todos los gastos que él desglosaba como gastos de recepción, limpieza, creo recordar que hablaba de que se pagaban como 70 a la hora, una cosa así, pero hombre, pues si de verdad paga eso esa empresa, me alegro, pero me parece que no.
Sí, bueno, él partía de. De una manera más clara, con un objetivo a demostrar.
Sí, sí.
Desde los datos quieres.
Tiene
una tesis y quería demostrarla. Casi todos partimos así, pero en su caso es muy claro porque es el presidente de las viviendas de turismo, cosa que nunca ha apuntado.
Sí, bueno, claro, es que había una parte del debate hace un año, que ha desaparecido este año, y se ha ido hacia la normativa, que era esa: era si el alquiler turístico elimina pisos del mercado residencial. Entonces, su defensa era no porque no te se da cuenta.
Yeah.
O, desincentivaba el competir con el alquiler turístico que no
fue. Y los estudios que estamos viendo, que se han publicado por ejemplo en Nueva York hace poco, o sea, en la página tenemos una wiki donde tenemos toda la documentación y los proyectos, pues sí, sí que habla de que hay en Brooklyn eso, había un desplazamiento de la población y han utilizado varios parámetros para hacerlo. Al final de haberse acabado la presentación, y voy a decir que a esa conclusión aquí no hemos llegado todavía, no hemos podido saber esa correlación por varios problemas. Bueno, también estamos en ello. Y sí, o sea, pero es difícil establecer exactamente, o sea, con los números, exactamente eso. De todas maneras, si tienes un 30% de las viviendas que están dedicadas a eso, pues ya eso sabes que no va a ser residencial y sabes que Yo creo que ya con ese dato, con las porciones.
Los colectivos de Lavapiés Donde Vas y Sindicato de Inquilinas han hecho un estudio, concretamente dos personas, que está publicado en Público y en el Diario. Y, o sea, no demuestran una correlación directa, pero sí que se ve que en los barrios del centro hay población, o sea, no pierden población, pero sí que con el censo se ve que hay población joven que se ha ido y ha sido sustituida, o sea, se ha envejecido la población, vaya. Entonces, no está claro que la relación, o sea, que haya causa-efecto, pero ese fenómeno se ha dado.
Pasa, ¿no?, que por una parte no hay datos de muchos años y por otra parte coincide que empiezas a hacer este estudio cuando está ahí una burbuja de alquiler que es mucho más fuerte. Entonces,
claro,
es decir, que Airbnb tiene un efecto,
claro,
directo.
Yo creo que como cualquier fenómeno urbano, es una complejidad muy grande, hay muchas cosas, la burbuja de alquiler y otras causas como el turismo, entonces son una complejidad de factores, que ninguna es fundamental, pero todas ellas contribuyen.
De todas maneras, da igual, ¿no? Es decir, que sea el motivo el que se habrá dado cuenta o no, porque al final es un barrio como el Sol, que está pasando, da igual que sea rentable, ¿no? Yo sé que creen que está saliendo más rentable.
Sí, sí, el motivo da igual.
Legado, ¿no? Porque no se dan cuenta de que no.
Claro,
pero
momento,
si el 30% da.
El argumento contra. Contra eso era ese, ¿no? Era, no es rentable, pero siguen apareciendo pisos, ¿no?
Claro,
el turístico. Y al final la oferta está limitada. Sabes que no hay más oferta, no se puede crear oferta porque sí, o sea, hay un espíritu limitado.
No, pues,
a pesar de eso, del año pasado a este año, sabemos que hay más pisos. Y de abril a julio de este año hay todavía más pisos en alquiler turístico. Luego alguien cree que son rentables. Para equivocarte.
Bueno, pues
no está,
bueno, aquí lo que vemos son los mapas de propiedad por ambición. Cada mapa es una ambición, cómo se ubica en el espacio. Y vemos como
del top 10.
Sí, el top 4. El top 4. Entonces aquí estoy mostrando el 2017-2018, los que tienen más pisos. Los pasa al siguiente. Y los tres primeros pues son los mismos, ¿no? Rentas, rentas. Y de hecho, con Free Rentals había un error porque tenía como dos usuarios creados, pero que tienen más, de 260 más. Y eso puede pasar bastante. Y también pensar que estos son gestores de pisos, son propietarios. Entonces, es difícil saber lo que poseen, lo que gestionan. Y entonces aquí estamos haciendo el mismo gráfico de antes, coloreado con los top 4. Entonces, pues nada, vemos cuando se crearon esas. Estas tenían que colorearlo por cada uno de ellos y ver si eran todos a la vez. Sí.
Eso es claro, el de arriba es
el
mismo.
Pero el de arriba que decías tú está todo.
Sí, pues sí, es de un usuario.
Pero porque a lo mejor los han fusionado.
Sí, o sea, la verdad es que esa idea que he encontrado desde que lo utilizan IDES me parece. Es una curiosidad, pero o sea, me parece muy raro en términos de base de datos por utilizar IDES antiguos. Bueno, aquí hacemos ya por fin la comparativa entre las viviendas turístico y las del Airbnb para 2018. Y entonces vemos, por ejemplo, casos interesantes como el centro, ¿no? Que según las BUD, es una rosa, es la ordenanza, hay 600 que están con trámite o ya son favorables y hay más en el centro. ¿Esta influencia de dónde puede venir? Pues, como hemos dicho, puede haber viviendas de Airbnb que ya no estén, que se impulsan en el estén, o que ya que no puedan acogerse por normativa, entonces no van a acogerse, van a seguir en riesgo. Y o también hay que tener en cuenta que en Airbnb tú puedes tener lo que llaman los ghost hotels, los hoteles fantasma, que tienes un solo piso con 5 anuncios de Airbnb y que ahí lo anuncias por separado. No sé si será en Donosti, si no lo sé. Y es difícil identificar a veces con los datos porque tienes muchos puntos que están cercanos, pero con fotos diferentes incluso, entonces no tienes manera de. Y bueno, esto me parece interesante porque hasta ahora nunca hemos tenido comparado los datos oficiales. No llegamos nunca a tener la lista de las viviendas turísticas del gobierno vasco, entonces esta es la primera vez que vamos a hacer esta comparativa.
Esto va a hablar además de la TRI.
Claro, no, no se puede sumar.
Claro.
Sumar o poner.
Habría que poner, sí. Yo creo que tenían que aparecer aquí de alguna forma, de poner Airbnb, HomeAway, tenerlas todas. Sí, sí, sí. Definitivamente hay que hacerlo. Hay que sumar. Lo que no vemos es sumarlas.
A ver, o sea, hay gente que dice que como Airbnb es la mayoritaria, que todo el mundo o la mayor parte de los anunciantes anuncian en Airbnb. Luego hay algunos que replican el anuncio en otras plataformas, pero que Airbnb es bastante representativo de lo que hay. Pero no sabemos.
Es que para un tamaño como en el de Donosti, que es 1800, sí que haría para un datatón de unas personas mirando de una vez eso y descubrirlo y hacer los encajes, ¿no? Y ver para un caso
si sería un nombre de piso,
un nombre de piso, por nombre de usuario, sí que se podría hacer. Sí, o
sí, vino, ¿no?
Sí, vinieron de la parte vieja del taller. Quizá podemos hacerlo por la parte vieja, o sea, coger solo la parte vieja de todas las plataformas y hacer ese ejercicio. Pues estoy encantado de llegar a ello. Luego aquí, este es una serie de datos que creo que no he utilizado hasta ahora, que son los datos de Idealista. Esto, por otro proyecto, participamos con el Ayuntamiento de Donosti, la visualización de datos sobre para el plan de vivienda, y compraron la base de datos de Idealista. Entonces tienen el histórico de datos de Idealista. Y también, como todas las datos, es mucho problemática, porque son datos de oferta. No quiere decir que se aplicara por ese valor, pero es, bueno, lo cierto es que todo el mundo utiliza la base de datos de Idealista. Dando por bueno que está bien. Entonces, cuando te pones con los datos en bruto a analizarlo, a hacer tus medias y todo, te das cuenta que tienes que hacer muchas cosas. Por ejemplo, aquí, para hacer una media, he cogido pisos por debajo de 3.000 euros mensuales. De 1 a 4 habitaciones. En pisos hay datos erróneos de 5.000, hay viviendas de, o sea, entonces, a poder tener como unas medias más o menos. Y entonces, eso ya, pues te vas sacando los datos por una. Por supuesto, después de un recuerdo gráfico con otros valores, hay cosas parecidas, pero cuando tienes los datos en bruto, entonces te entra en la duda cuando ves los datos agregados por ciudad, que idealiza los objetos gratuitamente, pues claro, tienes una media de toda esta realidad tan diversa. Entonces, bueno, aquí
estamos viendo los barrios, estamos viendo el crecimiento o el crecimiento de precio por metro cuadrado en cada uno de los barrios.
Claro, el metro cuadrado también es una medida, si fuera real, es muy interesante, pero claro, es los metros cuadrados que pone a un anunciante. Entonces, bueno, también nos hemos calculado por mensualidad. Entonces, son los crecimientos. Aquí vemos cosas raras, como eso de Loretta Ulía. Hay un descenso que no sé dónde explicar de precios en ese barrio. A mí me suena raro, pero no. Es el 26%.
¿Y la mediana no la hace, no?
También tengo la mediana, sí. Pero no la he hecho en un plano. Sí, tengo las dos medianas y. Sí, pasa, no la tengo. Aquí hacemos pues eso, lo mismo, pero no para barrios, sino para unidades menores. Y claro, te empieza a dar diferencias entre unos lugares y otros. Sí, sí, un día. Y claro, luego, ¿qué pasa con algunos. con un idealista? Pues que cuando la plataforma todavía no está súper instalada, de hecho, tenemos datos desde 2011, no hay mucha oferta en algunos sitios y los valores son muy díscolos, te dan unas medidas muy raras. Por eso, veis algunos que no tienen datos como había o sea. Entonces, bueno, estos datos, pues estamos trabajando más sobre ellos, a ver si conseguimos algo más interesante, pero de momento. Entonces, por ejemplo, es un año, ya tenemos desde 2017. ¿Cómo se distribuye el precio por metro cuadrado? En un año, 2016. Y aquí en 2017, no sé si os parece. ¿Suena bien? ¿Lo que hemos visto en este? ¿O? Y luego en el siguiente están los dos, pasa el siguiente. La primera cosa para comparar los precios de dos barrios no es la mejor manera de ver los mapas, porque es muy difícil identificar los precios de un barrio.
Yo creo que es mejor hacer las series.
La siguiente, bueno, y aquí, pues, por ejemplo, vamos a poner unas tablas en las que puedes ver el dato concreto, ¿no? Y coloreado, ¿no? La tabla de repetida con el para ver el dato.
lo que pase cada uno de los. Vale, yo podemos publicarlo.
Aquí el número de tablas que puedes hacer gráficos es la mediana, con la media, con el metro cuadrado, con la mensualidad. Mucho, pero bueno, podemos hacerlo porque ahora en general los no están. Y aquí tenemos pues, también las diferencias entre el 17, la evolución, o sea, el porcentaje de crecimiento, ya se ha citado de varios, y la evolución de 17. Y viendo como tiene tan poca oferta, pues pasa algo raro y ya es un porcentaje de crecimiento de más del 100%.
Es que había una unidad menor ahí en nivel 2, que no sé lo que es.
No, pero esto es barrio.
Ya, ya.
Pero... Ah, ya, ya. No, o sea, ya menos, sí.
Aquí.
Es que probablemente estén muy concentrados los procesos ahí. Sí, sí, sí. Voy a probarlo con lo que pasa con 2000. Pero le mando más interesantes. ¿Qué tal? Están medias más. Luego aquí están las estudios de las poblaciones, ¿no? Es uno de los directamente. Uno de los talleristas, uno de los grupos, hizo este gráfico. Claro, tienes variables numéricas de un montonazo, ¿no? Y él, lo que comparó es aquí el ratio de Airbnb en 2017 con el precio de Idealista en 2017. Y el tamaño era sería el tamaño del marco de lo que representaba. Más o menos veía como una línea, es una correlación, pero bueno, yo aquí a la derecha puedes poner todas las variables y comparar todas las correlaciones y a ver qué pasa. Y yo así de primeras, bueno, no solo a ojos, sino viendo los valores de correlaciones y eso, no veía ni comparando ratios, comparando evolución o diferencias. Sí, se ve todas las correlaciones cuando compara lo mismo, pero nunca esto es Airbnb ratio de 2017 y Airbnb ratio de plazas. O sea, el ratio de plazas y el ratio de anuncios. Pues, o sea, está bien coincidida porque dice que los ratios están bien calculados, pero claro, te dice como. Es como. Y entonces, pues, por este camino. Que vamos a ir intentándolo, pero es interesante porque es una de las primeras preguntas de este ejercicio. ¿Está afectando el Airbnb al precio o a la oferta de la vivienda residencial? Pues con correlación directa todavía no se demuestra. Lo que nos dicen los datos.
También porque hay pocos datos.
Bueno, claro, los datos. Luego, ¿qué problemas tenemos también? Por ejemplo, Airbnb tenemos hasta 2017. ¿Vale? Es una cosa que comprar el Airbnb. De Idealista. Y luego de Airbnb tenemos de 2017 y de 2018. Entonces, vas a comparar datos de este y no puedes, ¿no? Y luego también los datos de, por ejemplo, de población, no los tienes todavía actualizados. Entonces, al final quieres comparar cosas exactamente y no puedes. Es decir, la sabiduría de que son ofertas. La sabiduría de que los pisos no son todos los activos. Entonces, bueno, el tema de los pisos activos sí que lo vamos a. Estamos trabajando en ello. Lo que estamos haciendo es de cada piso. Cada anuncio, mejor dicho, ver cuál ha sido su última review. Entonces, puedes decir, bueno, si estamos mirando ahora y la review ha sido hace dos meses, pues podemos decir que es activo. Entonces, hacer un filtrado de los activos. Luego, igual que en las reviews, ver los que, cuántos pisos han tenido en cuenta.
Pero entonces, si lo he entendido bien, en esta gráfica de la izquierda, lo que tenéis a la izquierda es el precio medio del 2017 de todo, del metro cuadrado del barrio.
Sí.
Más interesante a ver la subida media.
La evolución, sí.
Vamos a ver si el barrio donde ha subido.
Sí, yo creo que está por aquí. Eso lo tengo. A ver. Idealista, la evolución. Es este. A ver. Aquí sería la comparativa. El cruce entre el ratio de medio a medio. No, la evolución. No, pero sí que lo miré. Esto es que decía, es que era la primera, esto utilizaba el logaritmo abajo, es una medida bastante complicada de comprender. Y sí, yo sí que he hecho la comparativa con evolución, para comparar evolución con evolución, aunque nunca puedes comparar lo mismo, porque la evolución que tenemos del Airbnb es 2017-2018 y la que tenemos de precio es hasta 2017.
Lo interesante sería ver si la evolución, o sea, la evolución de Airbnb. Año se corresponde a una subida, o sea, a la subida
de
precio del siguiente.
Sí, ah. Sí, y lo que he probado es que no me sale. Imaginaos que está Madrid, la versión de aquí con, pues, de 6x6, pero tengo la de 12x12. sea, las que podría haber dado de empresa. Entonces, y bueno, entonces todo esto está tanto en el repositorio de GitHub que tenemos y en la wiki está documentado, o sea, como casi todos los gráficos que he mostrado están en la carpeta de imágenes del repositorio de Fiat en Euskadi y está. Y de buena zona, quien quiera, le damos esta URL con la presentación para que tenga por lo menos para que pueda estar quedándose en casa, mirar y viendo todo esto. Eso sí que, si lo queréis, ahora mismo os damos un link. Creamos un link fácil, ¿no? En Montera y lo probamos. Esto vamos a hacer ahora mismo, ¿no? Porque si no, luego estas cosas no se hacen.
Y aquí, o sea, y el informe lo publicaremos pronto. Si queréis que os avisemos cuando esté publicado, siempre podéis ir a lab.montera.com/airbnb, ahí se va a publicar. O si queréis, podéis ir a nuestra página, apuntaros a la newsletter y os avisamos. Montera.com, ahí está el enlace para salir a la newsletter.
El link es ese. No, presentación. Sí. Bueno, la URL para que queréis ver dónde está esta presentación es montera34.com/presentación-informe-2018. Repito, es montera34.com y pues para ello se funciona. montera34.com/presentación-informe-2018. Y luego, una vez más, nos ha tocado presentar con Windows.
No sé si se ve algo.
A ver, cópiala y a ver si me entiendo. ¿Sí, no? A ver cómo funciona. Y bueno, ahora son las 7:40. No sé si queréis alguna pregunta o comentario o peticiones o por qué estáis aquí.
Vamos.
¿Eh?
¿Vamos?
No, deja un momento. ¿Qué me ves el navegador? ¿Funciona?
Ah, sí, ahora funciona.
Bueno, pues. Bueno, primero hay que ver que si va a tener algún efecto la normativa. Me han dejado todo desde el verano, que es la temporada alta de eso. Bueno, ya. O sea, pues no sé, yo creo que lo que estamos viendo en varias ciudades es que piensen que otras ciudades están peor. Entonces, algunas ciudades sí que han forzado, por ejemplo, a que Airbnb les dé los datos, no tener que hacer todo esto de. No es crapeado, no, te dicen el vídeo, oye, si quieres hacer un negocio en tu ciudad, decidirme quién está haciendo esto, con qué DNI, dónde está, y yo puedo auditar los beneficios y todo eso. Porque ha habido empresas que se han dedicado a esto comercialmente, ¿dónde están esos pisos? ¿Cuánto están ganando? Entonces, cuando las ciudades entienden que esos datos son del común, que tienen que trabajar con ellos para. Y no de una manera, o sea, directamente obtenerlos, porque si no, las leyes, como yo en el caso de Madrid, estaba diciendo, bueno, solo podrán alquilar 60 días al año. Y les preguntamos, nos vamos a ir a concejal. ¿Qué es el centro de urbanismo?
De centro y de
economía.
Los dos.
Y te le preguntamos y no sabía. Claro, o sea, sabemos que eso es una. Desde fuera de Airbnb es muy complicado. No es posible, pero es muy complicado. Y entonces, no sé, hasta que no haya esa conciencia de que es lo que hay que controlar, que controla el número de farmacias o el número de. Y no sabemos cuál es el límite. Sabemos, por ejemplo, que hay que tener, o sea, por eso nos dejan los ratios para saber cómo estás. O sea, porque si no, hay muchas o pocas, no sé, yo veo artículos que publican, se publican basados en nada, en una percepción totalmente subjetiva. Que es importante también, para la gente que vive en un barrio y lo ve cada día, pues también esa percepción es muy importante. Pero no no sé, el límite no, no lo sé. Yo, por ejemplo, ahora que podemos ver esa comparativa de barrios y eso, pues podemos empezar a ver que cuando tu barrio supera el 6, el 7, el 8, pues tienes que preocuparte cuando ya estés en el 15, no sé. No tenemos todavía un termómetro de cómo es eso. Pero tampoco creemos que haya un solo barrio de un determinado tamaño que toda la ciudad. Pero no sé, ya es que tengo.
Sí, el taller que hicimos en Madrid en abril, que también publicaremos pronto, la idea era muy interesante porque intentamos ampliar el contexto de estudio. O sea, estudiamos Airbnb, lo que ha pasado con los pisos turísticos, pero para ver cómo influye a cada barrio que tiene unas particularidades, diferencias, está bien el análisis comparativo para ver efectivamente cómo están otras ciudades, pero también tener en cuenta como otros parámetros, otros indicadores típicos de ese barrio, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que hablábamos antes, cuánta población ha sido desplazada o cómo ha cambiado el tipo de comercio en el barrio, ¿no? Indicadores que, porque claro, también hablábamos mucho que tendemos por las preguntas que se hace los medios o, no sé, en general las que escuchamos, a intentar responder ciertas preguntas. Y siempre tiramos a intentar responder preguntas de tipo económico, ¿no? ¿Ha afectado esto al precio del alquiler? Por supuesto que es importante, por supuesto que hay que saberlo, pero hay otras cuestiones más allá de lo económico que son igualmente importantes, ¿no? Pues eso, ¿cómo cambia la morfología de la ciudad, por ejemplo? Preguntas que, claro, son más difíciles, tienen una respuesta como más difícil de encontrar, pero son fundamentales, ¿no? Entonces, yo creo que la respuesta va por ahí. Intentar como encontrar una serie de indicadores, que hay muchos que se repetirán en la mayor parte de las ciudades, y otros que sean particulares de determinadas ciudades o incluso de determinados barrios, ¿no? Porque también lo que decía la gente de Lavapiés, ¿dónde vas? Y de Sindicato Inclinas, era que, claro, que, y lo ha dicho Pablo ahora también, ¿no? Cuando Idealista da datos de la evolución de la vivienda residencial agregados para una ciudad, es como no dar datos prácticamente, porque es que la realidad es tan distinta por barrios que, porque esto pasa igual, ¿no? No es lo mismo Centro que Chabrondo que.
No sé, la verdad es que, por ejemplo, los datos de alquiler. No. O sea, a mí, el modelo de que unos pisos pudieran existir para estudiantes y luego alquiler turístico, por eso el modelo si es controlado. El problema es cuando no sabemos. O sea, yo, o sea, el alquiler es la vivienda turística, yo, ya es la opinión personal, no lo veo una cosa mala para la ciudad. Pues, como usuario puede resultar útil y como para la ciudad puede ser interesante para aumentar la oferta o tirar. El problema es cuando no hay ningún control, no es cuando cualquiera puede tener un taxi, o sea, ha caído en un lugar en el que no está controlado, ya se empieza a controlar, pero todavía no está claro. Entonces, si no controlamos cuántos son, pues si no sabemos, no tenemos manera de saberlo, pues es cuando es el problema. Entonces, la vida turística sí no es el problema, sino cómo se gestiona y lo que no. Pero, por ejemplo, que el modelo que tú dices, pues imagínate que hay un parque inmobiliario que partes para eso, estudiantes y turistas, puede venir, puede estar bien, pero claro, si de repente todo un barrio es eso, pues ese barrio ya no funciona como barrio de residencias, sino que tendrá un tipo de, pues, poco diverso,
comercio sea un poco diverso y todo eso.
Hace 20 años siempre había los pisos del verano. Llegan los madrileños. ¿No? Y eran los pisos de los estudiantes. Pero era muy normal. Era por ejemplo, la mujer que limpia en mi casa, que siempre tenía gente en verano. Para los de Madrid, siempre que necesitaban una mujer para limpiar. Y siempre llegaban familias grandes, abuelos para acá. Pero yo personalmente, eso vimos bien, pero hoy es otra cosa. Es, no es el madrileño. El inglés, el alemán, es la masa, es algo que ya no recibes como hace 20 años. La gente hace 20 años era bien, ahora se llena la calle, es la gente chula, ¿cómo se hablaba? Hoy es, no quiero ver. Claro, ha cambiado el turismo. ¿Dónde está la familia de Madrid?
Bueno, que tienen mucho dinero aquí también. Que tienen mucho dinero siguen viniendo. Y los que tienen menos todavía vienen su última semana.
Seguro que si el turismo masificado fuera de madrileño también casaría. El 30% del barrio fuera de turista madrileño de veraneo acabaría la gente anda de los pueblos. El problema es la masa. Zonas turísticas o parques temáticos para turistas. Entonces ha cambiado el modelo económico de sus barrios, ha cambiado el tipo de negocios que hay, porque estamos dedicados a ellos. Puedes encontrar negocios de barrio, todos, la mayoría de todos son bares, hostales o tiendas para turistas. No hay una.
Sí, los números, ¿no? Era los números. Sí, no hemos hablado, por ejemplo, una cosa que no hemos actualizado en análisis es la de las casas hoteleras, ¿no? Están haciendo nuevos hoteles y tenemos que comparar las casas hoteleras eran casi iguales, ¿no? En las apenas de Airbnb, incluso se multiplicaba a una cosa de.
Bueno, en el dato de este año de presión turística, poníamos 5.000 y pico plazas hoteleras. En realidad, el dato que utilizamos el año pasado y el que el otro día utilizaban distintos políticos es que hay 7.200 plazas hoteleras actualmente en Donosti y van para 9.000. Sí, bueno, este es el dato que el año pasado estaba agregado aquí el tema hostales, albergues y camping. En el dato de presión turística no lo hemos puesto, tenéis allá 5.500 plazas hoteleras, pero no son. Actualmente ya hay más de 7.399, porque este año se han abierto dos hoteles y en dos años habrá 9.000 plazas, que ya son bastante más de las plazas hoteleras.
Vale, pues esperamos poder publicarlo pronto o publicarlo por avance. Sí, o sea, yo creo que ya digo, tenemos ya, y por eso, mucho más desarrollado, ¿verdad? Que es eso, ¿verdad?
Bueno, de verano,
es que, por ejemplo, ahora mismo, si haces un escaping hoy, ¿qué puedes obtener? Pues tienes muchos pisos que ya no, todavía están todos cerrados, ¿sabes? Quizá tienes fechas disponibles de adelante,
las tiene porque hemos tenido bloqueado, pero el piso está ahí, no sé qué aparecería. Yo creo que los pisos activos va a ser clave. Pero, o quizá no nos dan los mismos más parecidos. Hay que conseguir que data tiempo a guardar historias. No, no, data tiempo lo guardamos nosotros con
es nuestro
desarrollador. No, claro. No, claro, guardar historias.
Bueno.
Sí, sí, amor.